cronómetro en mano ahora, mírenlo a Chaschetti, ahí está. Bueno, Daniel Chaschetti, Washington Abdala, Antonio Mercader y Esteban Valenti nos acompañan esta mañana. Vamos a otro de los temas calientes de la agenda política y judicial. Me refiero a lo que está pasando en la Armada. Algunas de las últimas novedades, por ejemplo, el encargado de despacho del comando de la Armada, Hugo Biglietti, ayer, en su primer día de gestión, dispuso varios relevos en la división financiero-contable. Dice hoy la crónica de Últimas Noticias que el contralmirante Biglietti barrió de la Fuerza Naval a varios jerarcas de la División Financiera Contable y Logística. Según las fuentes, ayer se dispusieron algunos relevos que serán concretados en la próxima semana. La primera de medida de Biglietti al frente del Comando de la Armada tiene como finalidad atacar un área sensible de la Fuerza, ya que allí se encuentran al menos 4 oficiales implicados en las investigaciones que se realizan a nivel de la justicia del crimen organizado. Biglietti recorrió las distintas unidades de la Armada recabando información acerca de las irregularidades detectadas y proyecta nuevos reemplazos que se conocerán en los próximos días en varios mandos. Pero no es esto lo único. Ustedes mismos recién fuera de micrófono estaban comentando otros detalles que les han llamado la atención. Por ejemplo, Daniel.
Sí, ayer en el programa de Canal 12, Código País, Aldo Silva y le hace un reportaje al contraalmirante Level.
No, capitán de navío.
Capitán de navío, está bien. Y
coronel para el ejército.
Claro.
El equivalente
para
coronel.
Alex Level.
Sí, y las denuncias que hizo son escandalosas. O sea, Alex, yo creo, y como que se suman a lo que ya hay, ¿no?
¿Cuáles estás destacando?
Bueno, él cuenta, porque además, ¿qué ocurre? Que el testimonio de él, que fue alejado en el año 2000 de la Armada, está dando cuenta de que lo que estamos presenciando hoy, que es relativo al periodo pasado, es un sistema que se viene reproduciendo desde larga data. Level dice que esto, bueno, viene desde la época de la dictadura. Él contó una innumerable cantidad de casos donde él se negó, por ejemplo, a autorizar el pago de facturas falsas, innumerables manejos con la compra de la Armada, mencionó nombres, ¿no? Personajes como Svetogorsky, aludió a dirigentes políticos, mencionó presiones de parte de los diputados. Entonces yo creo que me parece que ese testimonio es muy importante para comprender que esto no es un hecho que aparece de forma espontánea, sino que en la Armada y probablemente en el resto de las armas tenemos un sistema de corrupción permanente con el ejercicio y el gasto de los dineros públicos.
No, pero además un listado de irregularidades como estas que mencionó ayer el capitán Level parece comprobar la sospecha que muchos han manejado estos días de que acá en realidad se está abriendo una caja de Pandora, ¿no? Que estas denuncias que tanto han alarmado, que tanto han impresionado en la sociedad uruguaya, en definitiva son una parte del problema nada más, ¿no?
La pobre Pandora siempre que aparece es una especie de depositaria de todas las tragedias.
¿Tuviste también este reportaje
sí,
de ayer?
Todo, vi el reportaje que le hicieron al ministro Rosadilla por parte de también de Ladra y de
Ladra.
Sí, los dos Antonio periodistas, que también fue muy muy jugosa, muy precisa, donde el ministro se limitó a los aspectos más formales y con una característica, por ejemplo, que no tiene que ver solo con el sistema de que el capitán de navío Level dio mucha información. Por ejemplo, una información que a mí me impactó mucho. Él era comandante de la flota de mar y tenía $60,000, es decir, el equivalente a una hora de fuego de una fragata, una hora de fuego para todo un año de la flota de mar, mientras que el costo de los agregados navales equivalía a $7,000,000 durante ese mismo periodo. ¿Está? Es decir,
estoy hablando
de situaciones realmente que conmovían. Del otro lado, procesan a un oficial por vender $25,000 de tarjetas de telefonía. Entonces, uno se encuentra con en la mano con el ridículo, con el absurdo, con comparaciones. Es decir, realmente estamos, yo creo que está muy bien que la sociedad uruguaya tiene que mirar con dolor, con preocupación, y que hay que ir a fondo, porque yo creo que todos queremos recuperar el respeto que queremos tenerlo a la Fuerzas Armadas y a la Marina.
Yo creo que, digo, de estas situaciones que se mencionan, yo no vi el programa ayer, pero hay que distinguir distintas cosas. Una son los errores, o intencionales o no, en las asignaciones presupuestarias, lo de 60.000 dólares y 7 millones, que está muy mal, evidentemente, pero ese es un tema. Otro tema es cuando realmente hay gente que se llevó el dinero al bolsillo.
Claro, eso... es un tema, pero también, en todo caso, ilustrativo de... cómo se manejan los fondos en una fuerza, porque sin duda que un manejo con esta distribución extraña beneficia a unos y perjudica a otros.
Bueno, es un ejemplo de cómo se lleva el dinero al bolsillo, ¿no?
Bueno, no, y para empezar perjudica a la fuerza como institución, ¿verdad? Porque no puede cumplir con un servicio que es el básico, ¿no?
Claro, daría la impresión de que, mirándolo de afuera, de que... había como una comunidad, una idea aceptada de hacer ciertas cosas para conseguir más recursos para la Marina. Eso creo que estamos todos de acuerdo, de que se buscaban ciertas fórmulas y seguramente esa plata, digo, en un cierto nivel se invertían cosas propias de la Marina. El tema es que cuando se entra en ese juego, en esa zona gris, en esa zona informal, en esa zona de, bueno, vamos a hacer esto porque necesitamos este dinero, vamos a simular esto, o vamos a cambiar atrás por esta expresión bendita, la transposición de recursos. Cuando empezamos con eso, hay un punto en que, bueno, en que la línea ya no se sabe muy bien qué es lo que va realmente para la fuerza y lo que va realmente para el bolsillo de cada uno. Y ese es el gran problema cuando uno se va de la ley y de las normas, ¿no?
A mí me parece que lo más importante... Yo estoy entusiasmado, buenamente lo digo, ¿no? con el ministro. Me parece que está haciendo las cosas con mucho coraje y le hace mucho bien. Hay gente que dice, no, esto es espantoso. Yo realmente creo lo
contrario. Es espantoso, pero hay que hacerlo.
Y en materia anticorrupción, la clave es no quedarse solo en los descubrimientos laterales, sino encontrar en alguna medida... desenmascarar el sistema, como se decía hace unos días, y eso me parece que es lo central. Y una de las claves también importantes, esto lo dice todos los expertos en corrupción, me acuerdo Robert Klitgar, que es uno de los que más ha escrito en este asunto y que fue numen inspirador de Transparencia Internacional.
¿Tú escribiste un libro,
claro,
sobre
una esto? Cosita escrita. Y ese tipo lo que sostiene es que si vos no pescás a los peces grandes, en realidad no va a funcionar. Entonces, yo tengo la esperanza de que algún pez grande...
¿Tú decís que hasta ahora somos jarritas?
No tienen el tamaño suficiente como para que uno sepa que en definitiva eran los que armaban todo este bardo, ¿no? Como dicen los muchachos. Yo no me creo que era solo el pariente de Deval y que hacía... A mí me parece que ahí adentro hay un estofado y hay absolutamente de todo. Y además, lo que te decía la semana pasada, hay que buscar también al sector privado que está en esta fiesta. También. Porque a estos los corrompían también los del sector privado. Los tocaban los del sector privado.
Son muy graves.
Muy graves.
Porque cuando Level dice... que venía Svetogorsky, a quien le llamaban el ministro, y dejaba los regalos, y él rechazó los regalos, y por rechazar los regalos fue sancionado, y todo esto con anuencia del ministro de turno, te está hablando de un sistema, donde participa el poder político, la estructura burocrática o la estructura de la Armada, y privados, que se están enriqueciendo con la compra de la Armada. Entonces, acá el problema es que no solamente hay que atrapar a los peces gordos, hay que atrapar a todo el cardumen.
Hay que destruir el sistema.
Claro, porque... lo que te digo es que si no le pegas a los peces gordos...
Y yo lo lamento por la Armada, Armada, porque la Armada está como que más o menos todo, siempre tuvimos el relato de que la Armada era la fuerza que en el 73 se había opuesto al golpe, había estado con el presidente, un sector de la Armada. Pero bueno, no, lamentablemente la Armada que tenemos hoy es un horror, ¿no? Da vergüenza.
Ahora, ¿Vieron las declaraciones de ayer del
Y los retirados están muy, muy tristes y molestos, ¿no? Hay impresión.
Las declaraciones del presidente Mujica, porque claro, una pregunta es ¿por qué estas cosas se investigan ahora y no antes?
La denuncia judicial.
Bueno, porque ahora hay denuncias.
No había habido denuncias.
Pero la explicación que dio el presidente Mujica fue hubo gente que le pasó datos a Rosadilla... Claro. Y no hay ningún mérito de la vida, no hay tantas investigaciones. Hay gente que largó cosas, no es que tenemos un ministro mago y que los otros no eran magos.
Y agrega que no tiene, si seguís la misma nota, yo leí lo mismo que tú en la mañana de hoy, dice eximiendo de responsabilidad en alguna medida a los jerarcas de turno, no hay responsabilidad política.
Sí, él dice, una de las explicaciones para que le llegaran estas denuncias a Rosadilla es que es un ministro muy canchero, muy conocedor del tema militar, y después agregó, no veo responsabilidad política con respecto a los ministros anteriores. No es tan sencillo. Hay gente que tiene un problema de sensibilidad y de conocimiento, y algunos civiles ignoran los términos internos del carácter militar y del modo de ser. Hay un problema de boliche y de piso. A este ministro le llegaron cosas que a los otros no le llegaron. Pero
por
no
eso
es,
lo de Level es distinto.
No es el apocalipsis tampoco que no les haya llegado la denuncia.
Hay una cosa que a mí me parece que lo que dijo Level, que no es una suma de anécdotas. Lo que dijo Level es que esto es la continuidad de algo que empezó durante la dictadura,
sí, es cierto,
que tuvo continuidad, que no se le metió la mano y que no tuvo que ver solo con aspectos que tienen relación con la corrupción, sino con cosas mucho más graves todavía. Ahí él relata que lo suspendieron durante 102 días porque él decidió que dos buques fueran a hacer una misión de salvataje a 500 millas en lugar de hacer una operación de maniobra, y porque el jefe de un operativo de el jefe de personal decidió sancionarlo cuando es decir, puso el ejemplo de que en lugar de ir a apagar un incendio tenía que hacer un curso y le dieron prioridad a hacer el curso en lugar de apagar el incendio y lo sancionaron. ¿Por qué? Y eso es un mecanismo perverso, un mecanismo de prioridades equivocadas, y eso era, todo eso es un mecanismo de mando, de obediencia debida equivocada. Es decir, en algunos aspectos la obediencia debida estuvo mal planteada. ¿Hasta dónde sigo? Yo creo que efectivamente esto tiene mucho que ver con una nueva relación entre la institucionalidad democrática, entre las prioridades democráticas, entre las funciones de las fuerzas. Y yo creo que esto no tiene que ver solo con la Marina. Y me gustaría ver, claro, ojalá que esto se aclare a nivel de todas las Fuerzas Armadas.
Sí, ojo con la obediencia debida, porque en el estatuto, en la ley orgánica militar, el tema de la obediencia debida está tratado también con una cláusula que dice que si contradice...
Tiene eximentes.
Y va, tiene eximentes, ¿no? Claro, que si va contra, pensamiento, y va contra normas básicas fundamentales, el soldado, el subordinado, debe apartarse de lo que le manda su jefe. O sea,
y
que
lo dice ayer...
No se puede escudar en la obediencia debida.
No, y se trató explícitamente. Hay una gran película americana sobre eso.
Hay muchas
una gran película americana. Muchas. Una película con Tom Cruise donde...
Decime el título.
El juicio... Código de Honor.
La de Nicholson.
Nicholson
es el juez.
Donde lo exime y dice...
Al final le saca la declaración a Nicholson y lo voltea.
Exactamente, pero vos no tenías que haber aceptado...
Exactamente.
Bueno, eso es porque ya que le damos tanta vez a los gringos, bueno, en eso...
Magistral.
No, yo le doy,
magistral,
claro,
actuación,
también le reconozco.
Magistral actuación de Nicholson.
También, magistral.
Magistral.
Bueno, con esto cerramos la media hora cultural de la tertulia de los jueves.